Y en este caso, recibiendo con mucho gusto al antropólogo Nicolás Guigú, que nos está acompañando aquí en estudios. Nico, primero que nada, como siempre, bienvenido y
¿cómo
gracias
andás,
por andar por acá?
¿Qué tal? En un tiempo muy especial, tiempo postelectoral y al mismo tiempo, digamos, un tiempo político, porque estamos el tiempo de las elecciones, es el tiempo político, digamos, en un momento intermedio entre la primera vuelta electoral y la definitiva, digamos, que
sí, ahí. Y en horas como de resaca también electoral.
También,
¿no?
También.
Una pregunta antes de hablar de cualquier tema. Como observador social que sí. sos, además de docente, antropólogo, porque eso va sí. de la mano de, sí. de tu profesión, ¿qué clima olés en la calle? Porque
bueno,
está rara la calle.
Está muy rara la calle. Digamos, hay un nivel de incerteza alto. Hay gente muy, ¿cómo decirlo? Muy con mucha algarabía, y se ven también caras muy tristes y en fin, y esa situación de incerteza que genera un poco de tensión, ¿no?
Claro.
Genera sin duda un poco de tensión, pero creo que esa tensión se está desarrollando al estilo uruguayo, es decir, más vinculado a la depresión que a la euforia violenta, lo cual es muy bueno. Inclusive los que están muy eufóricos tampoco han tenido grandes gestos de arrogancia ni nada de eso, porque todavía se está jugando, digamos, el partido. Si bien hay muchos elementos, digamos, va a ser muy difícil o va a ser muy complejo para el caso del Frente Amplio, digamos, remontar esta otra etapa. Es muy complejo y eso, bueno, yo creo que es una cuestión que hay que pensarla antropológicamente, en el sentido de que, a ver, yo creo que está más allá de la coyuntura política, y que tiene que ver lo que hemos hablado en otras columnas y que lo he escrito en varios artículos, que yo le llamo la licuación gradual de la democracia liberal, ¿no? Y es un fenómeno, digamos, que se está dando no solo a nivel de Uruguay, sino a nivel internacional, y que tiene que ver justamente no solo con el desencanto de la política, sino también con la consolidación de propuestas extremadamente autoritarias, y que si bien intervienen en los juegos democráticos, tienen varias propuestas que uno podría pensar que están más allá de la democracia o que añoran otros sistemas políticos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que una de las grandes también para la autoimagen que muchas veces tenemos los investigadores, la autoimagen que muchas veces tenemos los ciudadanos sobre el Uruguay, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que hemos hablado tantas veces de nuestra propia mitología y cómo interiorizamos en esta mitología. Porque por una parte, fíjate, Martín, el caso de la reforma, ¿no? El caso de la reforma para vivir sin miedo, ¿no? Todo el tema de la campaña de vivir sin miedo. Si por una parte vos tenés que triunfó, el no apoyo a esta campaña, lo cual yo entiendo que es muy bueno, porque las soluciones que se proponían ahí para resolver el tema de seguridad me parece que no eran las más adecuadas, tenés un nivel de votación alto. Tenés un nivel de votación alto, y es más, salvo Montevideo y Canelones, en la mayoría del interior triunfó la reforma. Eso, claro. Yo creo que yo me quedé muy contento realmente de que no salió la reforma, porque la estudié en profundidad, evidente, los mecanismos que proponía para la temática de seguridad yo creo que no eran los más adecuados, pero de cualquier manera hay que entender que, con excepción de Montevideo y Canelones, los otros 17 departamentos apoyaron la reforma, y que el apoyo que tuvo a nivel de voto fue muy importante, aunque no haya salido.
Y ahí quiero meterme en un tema que es bien interesante y que es inherente a tu profesión de análisis, ¿no? Que es la construcción, si se quiere, de los discursos en el marco de la campaña y de los temas que aparecen. Porque una de las cosas que fue muy interesante ayer, terminado el Consejo de Ministros, una conferencia de prensa que dio José Ballardi, el ministro de Defensa, ¿no? No sé si la pudiste ver, pero en el marco de esa conferencia de prensa hizo una fuerte autocrítica de cómo, por un lado, el Frente Amplio se durmió en el contacto mano a mano con la gente y en a explicar y ayudar, que es, según él entiende, la función principal de la política, a la población a hacer la síntesis, en este caso, de lo que han sido los últimos 15 años de mejora en sus condiciones de vida. Eso por un lado. Pero con respecto a esto, para unirlo a lo de la reforma, y después vamos a entrar un poco más al capítulo Frente Amplio, que es en definitiva el gran tema de análisis,
sí,
¿no?
Sí.
Él decía, está bien, ¿no? La reforma, lo mismo que decías tú, celebro no haya salido la reforma, Pero ojo que un 40% mandó un mensaje, ¿no?
Sí, claro.
Y eso no se puede obviar.
Para nada.
Gane quien gane.
Gane quien gane, no se puede obviar que hay un 40% que apoyó justamente la reforma, que inclusive, a ver, y en varios circuitos se notó, votantes del Frente Amplio apoyaron la reforma también, es decir, no quedó reducido, digamos, a...
Sí, no era un reducto de la derecha, digamos.
No, para nada, inclusive... el apoyo a la reforma tuvo de parte de los dirigentes políticos el aval de algunos, pero los otros pasaron, digamos, por el costado y no avalaron ni adhirieron a nada. Es decir, yo creo que esto, tiene que ver con el efecto de un discurso sobre la seguridad, sobre la población muy fuerte, y también sobre un conjunto de experiencias vividas, porque hay que acordarse las experiencias de inseguridad, cómo se repiten, las diferentes situaciones dramáticas que ha vivido la gente, las nuevas formas de construcción de la delincuencia en Uruguay, que son sumamente complejas, la consolidación del narcotráfico en Uruguay, es decir, son toda una cantidad de desafíos que gane quien gane, va a tener que pensarlos, porque, a ver, en general, lo que hemos, mi conocimiento de los cambios, por ejemplo, de izquierda a derecha en términos de seguridad, no ha mejorado para nada la temática de seguridad. Inclusive, muchas veces ha habido retrocesos importantes, porque como hay que entender una cosa, el Uruguay no tiene políticas de Estado, tiene políticas de gobierno, y eso es muy importante. Hay países que tienen políticas de Estado, entonces hay determinados ejes que no se van a mover, más allá que ganen los demócratas, los republicanos, que gane el centro, la izquierda, la derecha, en algunos países europeos, hay políticas de Estado.
Y acá se sigue discutiendo sobre la necesidad de que haya políticas de Estado.
Claro, por eso, nosotros no entramos, entonces el riesgo que vos tenés es que pasó inclusive entre varios gobiernos del Frente Amplio en estos 15 años, que viene un nuevo gobierno y hay algunas políticas que la sostiene.
Sí, te desarma
el
paquete.
Pero otra la desbarata y a veces no se sabe muy bien por qué. Y eso pasa en todos los claros, lo cual dificulta mucho todo el proceso acumulativo. Entonces, sabiendo que el Uruguay no tiene tradiciones de política de Estado, que no las ha tenido, o sea, con blancos, con colorados y con el Frente Amplio, habrá que ver qué evaluación en una temática que se ha colocado tan, digamos, de manera tan vehemente a la población como es digamos, el ítem seguridad, qué soluciones reales y efectivas va a haber, porque lo que tenemos en el caso de otros países, pensando que ya tenemos estructuras criminales profesionalizadas. O sea, no estamos hablando de aquel Uruguay donde había ladrones individualistas. Ahora estamos frente a un Uruguay. El Uruguay contemporáneo tiene estructuras criminales organizadas.
Lo que pasa es que ahí, perdona que te interrumpa, sí. Nicolás. Yo escuchaba esta mañana conversando con... Yo estuve ahí, ¿no? Con el general Manini.
Sí.
Y él hablaba, ¿no? De que los uruguayos vuelvan a tener la tranquilidad que tenían hace 15, 20 años. Lo que pasa es que el mundo cambió.
El mundo cambió.
La gente, el que crea que porque gane la calle Pou o gane Martínez va a volver a dormir con la ventana abierta, está equivocado. No está entendiendo absolutamente nada.
Justamente los grandes desafíos que tiene el Uruguay futuro, sí, y que tiene el Uruguay presente es, sí, justamente cómo defender los derechos humanos, cómo prevenís el delito, cómo cambiás el sistema carcelario, que ha cambiado en algunas partes de manera muy buena, pero en otras partes está semidestruido, sí, claro, y es una fábrica, digamos, de criminales, porque no tienen posibilidad de inserción ninguna, la gente, ya lo hemos hablado en algún momento, no tienen posibilidad de ninguna inserción la mayoría de las personas.
Pero ¿sabes qué pasa? Vos dijiste algo que no es menor,
sí,
son seres humanos.
Ah, claro.
Y ahí, por eso vos dijiste al pasar, como primer ítem, la defensa de los derechos humanos.
Claro, porque
si yo me convierto en victimario de los victimarios, claro, soy igual o peor.
Igual o peor, eso es lo que te diferencia, ¿no?
Claro,
justamente.
Si no, estamos fritos.
Vamos,
¿no?,
a hacer el tema del gatillo fácil, como, claro, se hace en otros países donde no se respeta el derecho de ninguna persona. Si vamos a todavía, digamos, degradar más el sistema carcelario, si no vamos a dar salida, lo que vas a tener es lo que está pasando en Brasil ahora con Bolsonaro, vas a tener situaciones violentas. Porque, ¿qué pasa? El narcotráfico está armado. La gente se olvida, Manini Río se olvida cuando dice hay que volver a aquel Uruguay. Dice, no, pero mirá que en aquel Uruguay no había crimen organizado o era muy reducido. Ahora tenés grandes estructuras conectadas con redes internacionales de crimen organizado con...
Son multinacionales.
Por eso, con abogados, material bélico sofisticado. Gente, la otra vez lo dije en un reportaje, ha habido casos de entrada delincuenciales a los cuarteles a robar armas.
Sí, claro.
Bueno, digo, en muchos casos, después me enteré leyendo para una entrevista unos elementos que me faltaban, casos de guardias de soldados que no le dan municiones porque a veces el ingreso a la pasta base se ha dado adentro de los cuarteles también.
Ahora que decían las armas, acordate los contactos también con el comando de la capital de Brasil.
Bueno, ¿qué
¿no?
te parece?
Claro.
También el hecho, a ver, yo me enteré a través del trabajo etnográfico y de entrevistas a familiares, como en algunos casos la pasta base entrado en los cuarteles, es decir, a los soldados, te estoy diciendo, Martín. Entonces, el tema de seguridad es mucho más complejo, muchísimo más complejo de algunos gestos demagógicos. Es decir, vos tenés que pensar en los derechos de la gente, en cómo generás un sistema carcelario decente que permita la reinserción, cuáles son las políticas de reinserción, cuáles son las políticas de integración de una parte de la población que no solo ha sido excluida y apenas reintegrada, sino que tiene ofertas muy interesantes como integrar grupos de narcotraficantes y criminales que antes no las tenía. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces cualquier gobierno va a tener que pensar políticas de represión sobre formas de delito muy complejas y al mismo tiempo políticas de prevención y de reinserción. Para eso lo que hace falta, más que discurso político, es tener gente que tenga un pienso al respecto. Por ahora, y es uno de los grandes déficits del Frente Amplio, que es lo mismo que le pasó al PT en el caso de Brasil, el tema de seguridad, digamos, ha sido en parte el talón de Aquiles. Si bien ha habido enormes esfuerzos y mejora, sigue siendo el talón de Aquiles, y sobre todo yo lo veo como talón de Aquiles las dificultades para enfrentar esas nuevas formas de delito mucho más complejas y desconocidas por el Uruguay, aquel Uruguay clásico al que a veces se hace míticamente referencia, como si las redes criminales y las redes narcotráfico, vos lo dijiste, Martín, son multinacionales, es decir, pasan por acá, se instalan acá, pero ni siquiera son el mercado principal de nuestro país, pero son criminales con sistemas de comunicación complejos, con capacidad de inversión, con dinero, con armas. Es decir, no estamos hablando de aquel Uruguay que cuando yo era chico, que había un asesinato, salvo los asesinatos políticos, cuando había un asesinato fuera de esa red, todo el mundo se quedó impresionado. No, ahora fíjate la cantidad de muertos que tenemos por año, los ajustes de cuentas, etcétera, etcétera. Es decir, no va a ser tan fácil el tema, digamos, de seguridad con que se ha instalado como caballito de batalla. Por eso, estudiando la reforma, yo no solo no la apoyé, sino que hablé en varios lugares en contra, porque creo que es muy poca imaginativa y realmente a veces a mí me da la impresión que aparte del cuerpo político le falta información de cómo enfrentar cierta clase de problemas como este de que estamos hablando.
Nicolás, quiero ir a la parte 2 de esta columna, sí, de este intercambio contigo de análisis, para dejar para el final el impacto que puede tener en el resultado en la gente, porque ahí juega el antropólogo 100%. Pero eso vamos a dejarlo para el final. Quiero entrar a la parte 2, que es el gran tema de análisis, lo decíamos contigo tanto fuera como ahora al aire, que es la parte vinculada a el Frente Amplio como jugador que tiene todo para perder, que tiene muy pocas posibilidades de ganar.
Sí.
Hoy lo decíamos inclusive en la columna, en el editorial, en el arranque, ¿no? Sería una suerte de maracanazo, ¿no?
Sí.
El Frente Amplio hoy en día es como Uruguay entrando al Maracaná, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mientras la calle Pou tiene los fuegos artificiales comprados, la remera de campeón puesta, el Frente Amplio llega, bueno, acá estábamos, a ver qué pasa, y resulta que capaz que da vuelta la historia. Pero, de todas maneras, partiendo de la base de lo que vos decías, hay un análisis bien interesante para hacer al respecto de ese tema, que es cómo se fue dando ese proceso, desde tu punto de vista, que desemboca en esta, según decías tú, para ti, casi segura derrota del Frente Amplio. La conformación de la fórmula.
Es muy difícil.
El mensaje mediático y político, etcétera, etcétera, ¿no?
Digo, no es imposible que gane el Frente Amplio, pero realmente es muy difícil porque va a tener que sacar votos ya no de las estructuras políticas de los dirigentes, porque vos fíjate, Novik obviamente que no lo va a votar ni la gente que lo acompaña. Cabildo Abierto tampoco. Tendría que buscar votos en el Partido Colorado, algunos vallistas, pero digamos que tuvieran algún nivel de dirigencia, pero no en términos de estructura del Partido Colorado. El partido, también en el caso del Partido Independiente, que son poquitos votos, pero igual, bueno, ahí habría que hacer todo un análisis que pasó con el Partido Independiente y algunos partidos chicos.
Eso daría para otra.
Sí, y bueno, y Vega que entra, y Vega ya dijo que iba a votar anulado blanco.
Sí, que deja libertad de acción.
Que deja libertad a la gente. O sea, que
¿para
en realidad,
cuánto pesa realmente lo que dicen los líderes En un sistema político también poco también por eso, prestigiado.
Creo que el Frente Amplio, ya lo ha dicho como estrategia, va a ir hacia los votantes de esos partidos y bueno, tal vez ahí sí es lo suficientemente convincente, puede llegar a tener un triunfo, ¿no? Pero lo difícil es que justamente uno ve todas las estructuras, digamos, y todo ese, digamos, espacio multicolor, como le dijo la calle, que eso tiene efectos simbólicos importantes. Yo creo que una de las grandes novedades de estas elecciones, y alejándome un poco del análisis del Frente Amplio, es el hecho de el éxito electoral de Cabildo Abierto. La historia política del Uruguay, nunca habíamos tenido una fuerza política de extrema derecha autónoma con representación parlamentaria. Si vos mirás toda la historia política
del Uruguay, corta vida.
Sí, ¿hace cuánto hace que se fundó?
6 meses,
un poco más. Por eso, imagínate.
Y de corta vida y además con una autonomía, como vos decís, claramente marcada, ¿no?
Claramente marcada, es decir, no es un apéndice de un partido, es un partido nuevo, exitoso, de extrema derecha con representación parlamentaria, que tuvimos vertientes de extrema derecha en otros partidos, sí, pero eran suavizadas por, digamos, espacios liberales, por así decirlo, dentro de las propias estructuras partidarias. Ahora no, vos tenés clarísimo, digamos, una estructura de extrema derecha con todas las características de la extrema derecha con representación parlamentaria. Esto evidentemente, yo no creo que el Uruguay liberal se haya finalizado, pero sí es un Uruguay liberal que está agonizándose. Considero el apoyo que, por más que la reforma no haya salido, el apoyo que tuvo, y que, un partido de extrema derecha tenga 3 senadores y todos los diputados que tiene, bueno, yo te podría decir, bueno, el Uruguay liberal realmente, y creo que por eso se encuadra en este espacio más amplio, yo hablo de la licuación gradual de la democracia liberal, porque ¿qué pasa? En todas las críticas que vos hablabas que hizo Bayardi, es cierto, no se estableció, digamos, o no se colaboró, en muchos casos por parte del Frente Amplio, pero no de ahora en el proceso electoral, de mucho antes, sí, a generar, estructuras reflexivas sobre la realidad, ventajas, desventajas, formas de evaluación. Yo creo que lamentablemente, como parte de otras izquierdas latinoamericanas, lo que se llama izquierda palaciega, ¿no?, que hay estudios ya sobre esto, se terminó teniendo una relación mucho más verticalista al estilo vallista clásico. Yo creo que el Frente Amplio, en realidad, estos 15 años, el primer vallismo es el vallismo de José Valle y Ordóñez, el segundo vallismo es el neo-vallismo de Luis Valleverri y demás, y el tercer vallismo es el gobierno, estos 15 años del Frente Amplio. Yo lo percibo así, porque tiene, aparte, muchas características en términos estatales similares al vallismo. Ahora, ¿cuál es el déficit de esto? Que, vos tenés políticas, de arriba para abajo, del Estado hacia la población. Eso es típico del vallismo. Por eso, para mí, es un tercer vallismo ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso funciona bien si tenés coyunturas económicas más o menos favorables. Ahora, cuando se empieza a establecer un ajuste, que en realidad el Frente Amplio está haciendo, un ajuste gradual y que se va a radicalizar en caso de que triunfe la calle, sin duda, un ajuste económico, estoy diciendo, vos lo que tenés es que, eso no colabora mucho a generar sujetos políticos que piensen, actúen e intervengan en la realidad. Entonces, de alguna manera, pasamos de sujetos políticos a sujetos consumidores bajo el gobierno del Frente Amplio. Fíjate la cantidad de jóvenes que no votan a la izquierda, cuando era un elemento identitario de la juventud uruguaya ser de izquierda. Eso es muy interesante. Sí, entonces, ese pasaje, bueno, lo podés revertir en un tiempo político, en un tiempo de elecciones. Eso yo creo que realmente el hecho de no haber colaborado. Yo creo que se han generado una cantidad de movimientos sociales, de nuevos sujetos políticos en Uruguay que no existían, y que ha habido un espacio político para eso en términos de un Uruguay bastante liberal, y sobre todo si uno mira América Latina, pero al mismo tiempo, ¿cómo decirte? Esa ausencia, esa pérdida de cultura política, cuando yo no estoy tanto trabajando, no estoy tan asentado en el tema del diálogo y la formación, y sí en la redistribución solamente, es decir, paso a paso.
Es un poco eso de la crítica de, tal vez faltó un poco más de izquierda.
Exacto.
Y se limitó más a administrar el capitalismo con determinada sensibilidad.
Con determinada, es lo que yo dije de una manera un poco irónica.
Aquello de que, en definitiva, calidad de vida no es sinónimo de posibilidad de consumo.
Exacto.
Exacto. Capaz que estoy mezclando muchas Exacto. cosas, pero aparte, va un poco por ahí, ¿no?
Digamos, con lo que yo lo dije en una entrevista, el capitalismo de rostro humano, pero no, no, a ver, es porque lo que más o menos hicieron estos progresismos por acá, de cualquier manera, eso podría haber habilitado generar un conjunto de instrumentos reflexivos, que aparte, digo, en otras épocas se hacían con muchos menos elementos económicos, digamos, generar espacios de diálogo, de intercambio y demás. Eso es lo que sostiene la democracia, porque las formas redistributivas, si no están acompañadas de, ¿cómo decirlo?, o son parte de un proceso, digamos, de producción de democracia, por así decirlo, que eso es colaborar a que la gente elabore sus propios instrumentos de reflexión, porque no es de manera paternalista llegar. Bueno, eso ha sido, digamos, el déficit de casi todos los progresismos de la región en ese sentido, una redistribución, formas de redistribución económica, pero que al mismo tiempo eso no ha estado, digamos, en un diálogo muy adecuado con construcción de herramientas de reflexión. Porque muchas veces, después, ¿qué pasa? Eso se refleja en los procesos electorales, justamente, ¿sí? Digamos, en los resultados electorales. Y bueno, digamos, yo creo que eso colaboró mucho, digamos, al techo este que está teniendo el Frente Amplio. Y otra cuestión que a mí me llamó la atención apenas se generó la fórmula, que creo que lo hablamos fuera de micrófono alguna vez, Martín, es que era muy montevideana. Y para los que somos del interior, sí, que vamos a hacer, yo como antropólogo voy mucho al interior a hacer trabajo de campo, me llamó profundamente la atención. ¿Por qué? Porque hay ciertas características de la cultura montevideana, por así decirlo, y sobre todo de la cultura de izquierda montevideana, que no generan adhesión en el interior del país. Es decir, no, la gente no se siente identificada con, ni con esas trayectorias, ni se siente identificada con esa manera de mover el cuerpo, o de hablar, o etcétera, etcétera. Y a mí me llamó justamente la atención, porque me acordaba que, por ejemplo, en el primer gobierno de Vázquez, el vicepresidente era del interior, ¿te acordás? Nino Boa. Y la gente decía, bueno, por fin el Frente Amplio dejó de ser un fenómeno montevideano. Bueno, y se da todo ese proceso, y por un motivo que realmente todas estas lógicas internas del propio Frente Amplio, termina siendo la fórmula de la quinta esencia de Montevideo. Y yo dije, pero esto es tipo, como decimos los antropólogos, en vez de endocentrismo, montevideocentrismo. ¿Qué éxito podrá tener esto en el interior? Yo me lo preguntaba. Bueno, un éxito muy relativo, son 115.000 votos menos, justamente. A mí realmente me llamó mucho la atención de que la fórmula presidencial no estuviera presente esa dimensión cuando se constituye. Y ahora confirmo con los datos que evidentemente la exis montevideana no va a satisfacer diferentes sensibilidades que son de otras características que del interior del país, claramente, y de los pocos, digamos, agentes que podría tener un diálogo, digamos, más, ¿cómo decirlo?, tete a tete, sería Mujica, que ya está bastante grande y que creo que está haciendo giras en el interior.
Esto no en alguna medida también puede explicar...
Pero te lo digo como, a ver, hombre de afuera que vive hace muchos años, pero que tiene mucha relación con el interior. A mí me llamó la atención porque, ¿qué pasa? Son diferencias identitarias tan importantes y hay un conflicto, por así decirlo, Montevideo en el interior, en el sentido que por más que haya política de descentralización, la mitad de la población vive acá. O sea, una cantidad de servicios son de acá. Es muy difícil hacer una cantidad de actividades sin vivir en Montevideo. Eso no se ha logrado revertir tampoco. Es decir, sigue siendo un país centralizado en Montevideo, por más que haya política de descentralización, sigue estando muy presente aquí. Entonces me llamó la atención que en la fórmula no estuviera presente esa sensibilidad. Creo que fue un error político enorme eso, y que creo que el Frente Amplio realmente está, o sea, te lo están cobrando, tenés 115.000 votos menos en el interior de la República. Eso está diciendo algo, porque no había nadie en el interior para poner la fórmula. Es raro eso. Yo realmente, cuando salió la fórmula citar montevideana, aparte con una edila y con el intendente de Montevideo, dije, qué extraño que no. Capaz que porque uno es de afuera y va a pensar eso enseguida. Me llamó profundamente la atención y enseguida dije, esto no va a salir bien porque es muy montevideano.
Nico, tal vez, y entrando en el terreno de la comunicación, sí, también tenga que ver un poco con eso la estrategia ahora, que uno ya está empezando a ver por las redes sociales, la que va alargando el Frente Amplio de mostrar logros, mostrar proyecto Frente Amplio, haber sacado ya del cartel a Graciela Villar y dejar a Martínez solamente como candidato a la presidencia, puede tener también algo que ver con eso. Y también con lo que muchos han dicho, ¿no? El escaso carisma del candidato.
Sí, también. Yo creo que digo, la fórmula montevideana y, digamos, lo que le exige a, digamos, este sistema electoral, absolutamente performático a los candidatos, que no tendría por qué ser así, bueno, pero se lo exige, sí. Yo creo que la temática del carisma y también la montevideanización de la fórmula no ayudó para nada al Frente Amplio. Hay otra cuestión también que yo creo que fue muy tardía, y eso es una crítica muy fuerte que yo le hago al Frente Amplio hace muchos años, la incompetencia de comunicaciones. Sí, yo le llamo así, aunque sea muy duro, porque en realidad lo que a mí me llamaba mucho la atención, inclusive cuando trabajé con proyectos, con el gobierno y demás, era la cantidad de cosas que se hacían. Si vas al interior y la falta de comunicación, o sea, la gente no sabía lo que se estaba haciendo, o mucha gente, salvo la que era directamente afectada por esas obras, no se enteraba. Te decían, no, el gobierno no está haciendo nada. Yo decía, no, pues yo estuve en el tal lado y vi tal cosa. Y yo, pero ¿por qué ustedes? Bueno, ahí uno ve toda la complejidad a veces, o la incompetencia, o la uruguayez esa de no, que nadie luzca mucho. Entonces, viste, todo lo que hace nuestra idiosincrasia, la parte mala, embromada nuestra, como uruguayos.
No, y el ombligo de Montevideo, ¿no?
Y el ombligo de Montevideo. Entonces, claro, creo que en los últimos meses el Frente Amplio empezó a hacer spot y a hablar de toda la, y a través de la radio mostrar todo lo que había hecho a lo largo de los 15 años, pero creo que no dio el tiempo discursivo y el tiempo comunicacional.
Inclusive hubo un problema de comunicación muy fuerte con la propia realización de los consejos de ministros, ¿no?
También.
Porque es el emblema de Tabaré Vázquez, el gobierno de cercanía, que sí. Lo siguió Mujica, que sí. Lo retomó Tabaré Vázquez. Sí. Y sin embargo uno ve que se termina limitando la atención inclusive de los medios, ¿no?
Sí.
A la conferencia que da el presidente cuando llega, exacto. La carpa, sí, el acto, pero falta inclusive una comunicación más afinada de el claro. Porqué de ese lugar, lo que se hizo en la región, ¿no?
Y como comunicadores, digo, más allá de la coyuntura, sirve justamente para pensar la relevancia de la comunicación. Y muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces gobiernos que hacen muchísimo menos, pero muchísimo menos que lo que ha hecho el Frente Amplio, tienen estrategias comunicativas mucho más densas, por así decirlo, y más creativas, y les ha ido muy bien. Yo al principio pensé que era como un sentimiento de modestia, porque, o sea, viste esa cuestión pudorosa uruguaya, llegué a pensar eso. Bueno, después se empezó a mover un poco el tema comunicacional en el Frente Amplio, pero yo te diría que muy tardíamente. El hecho de que no se podía construir una narrativa de los últimos 15 años, y que de hecho yo creo que no se logró construir de manera adecuada en términos publicitarios y en términos comunicacionales, no se logró constituir una narrativa seria del antes y el después, ¿no? Entonces yo creo que determinados elementos se naturalizaron por parte de la población. Y como vuelvo a insistir, en Uruguay no hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno. Yo creo que hay derechos, por ejemplo, la agenda de derechos, que va a haber problemas. Yo lo sigo pensando así realmente, porque son sectores muy conservadores, las alianzas que dentro del Partido Nacional y fuera las alianzas que se van a constituir. Y ahí los uruguayos van a tener que salir un poco de su modorra y darse cuenta de que hay cuestiones que se terminan. Porque hay una idea rara. Yo inclusive lo he hablado con gente inteligente, que no sé por qué, yo le llamo el mito de la continuidad, ¿no? Cuando ganan gobiernos que son de signo ideológico, político, administrativo, burocrático, etcétera, diferente, las cosas cambian radicalmente. Pero cuando digo que cambian radicalmente, es que hay políticas que desaparecen y no vuelve otra, y hay nuevas formas de hacer política, integrar políticas públicas, políticas culturales, que tienen otro signo, y por lo tanto hay cuestiones que no se mantienen. Hay también una ingenuidad de parte de toda esta de los mitólogos de la continuidad, de los que creen en la continuidad. Yo, mi experiencia personal de gobiernos que han cambiado de signo, es que es muy fácil destruir las cosas. Es decir, muy difícil construir algo, pero destruirlo es una pavada. Lo que he visto, que del pasaje de los gobiernos de izquierda a derecha en 6 meses, un año, te desarman todo, y lo he visto en varios países, todo lo, digamos, lo que se puede haber constituido un gobierno de izquierda en 10, 15 años.
Bueno, la calle Pou dice que no se trata de hacer tierra arrasada, ¿no?
No, pero todos dicen lo mismo, obviamente. Nadie te va a decir, no, mirá, en realidad lo que voy a hacer es un ajuste jubilatorio, ustedes se van a jubilar a los 90 años, o voy a hacer esto, o tal plan. O sea, en general, al principio vas a tener este discurso ambiguo, sobre todo en tiempos de política y en tiempos de proceso electoral, pero después vienen los ajustes reales, vienen las políticas reales, y ese mito de la continuidad, que no por eso es muy interesante la antropología y el estudio de mitos, ese mito de la continuidad uruguaya se va a tener que enfrentar a la situación real de la discontinuidad, de la finalización de política y del cambio de un cambio de eje que va a traer consecuencias graves, porque después los procesos, lo que pasa, Martín, que los procesos de desestructuración social y en general estas opciones conservadoras no mejorar las cosas, desestructuran mucho más la sociedad, son mucho más difíciles de revertir. Ahora, ¿qué pasa? Los procesos de desestructuración social afectan a los sectores menos favorecidos, ¿sí? Y ahora los sectores menos favorecidos tienen otras ofertas, que obviamente están vinculadas con el crimen organizado, que obviamente están, cuando el Estado no está, en este momento no es que no hay nadie. ¿Sabes quién está? Están las iglesias evangélicas y está el crimen organizado. Pero están, ¿eh? O sea.
Y yo quiero cerrar esta columna en los minutitos que nos quedan escasos para sí. hacerte una pregunta que en realidad daría para toda una columna aparte, ¿no? Y esto entra en el terreno justamente del pueblo, ¿no? De la gente, de la ciudadanía. Gente, sí. Primero que nada, ¿cómo puede impactar la derrota del Frente Amplio, tal vez un poco por esto de la continuidad de lo que vos hablabas recién, en el escenario de los próximos años a nivel social, a nivel cultural, a nivel anímico, que a los uruguayos tanto nos juegan, ¿no? Y lo engancho con la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible o cómo se explica, en gran medida, con los logros que ha habido en el Uruguay en todos estos años, con los errores y los horrores que se han cometido, porque también estuvieron, que gane mayormente en una parte importante de la población el discurso de que está todo mal y que se abra la posibilidad de la alternancia con el precio que puede llegar a pagar el Uruguay en base a lo que vos estabas diciendo recién, en base a tus argumentos?
Bueno, por eso que te decía, yo creo que estos progresismos, no solo el Frente Amplio, apostaron mucho más a generar sujetos consumidores que tuvieran capacidad de consumo que sujetos precisamente políticos. Sí, eso no quiere decir que no hayan surgido organizaciones, movimientos y sujetos políticos de nuevo tipo, pero no con las características, digamos, como para capaces de transitar por otros recorridos con la capacidad de transformación y de incidencia real en la sociedad. Son es un nivel mucho más pasivo de ciudadanía que se espera todo, obviamente, del Estado, ¿no? Por eso yo le llamo, para mí es el tercer vallismo, justamente. Eso creo que afectó muchísimo la posibilidad de democratización de la democracia, aunque parezca redundante. Y en la medida que no hay o que no hubo gran capacidad para construir una narrativa, ¿sí?, sobre las transformaciones, o que en todo caso se construyó en los últimos tiempos, y que al mismo tiempo no ha habido elementos de reflexión sobre o no se constituyeron elementos colectivos de reflexión y de memoria de la sociedad, es que las sociedades empiezan a naturalizar todos los elementos que se van constituyendo y, bueno, creyendo la mitología de la continuidad, que yo le llamo así. Entonces, eso hace que la evaluación, pese a todo las transformaciones que se dieron en Uruguay a través de los 15 años del Frente Amplio, tengan una evaluación, yo no diría negativa, pero no tan positiva, si uno tomase en realidad las transformaciones, las inversiones, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, afecta evidentemente la evaluación y la votación de la ciudadanía. Y también yo creo que el peso el desgaste político de estos 15 años, ¿verdad? Y el peso de la propia izquierda en el gobierno, que ha tenido que cambiar tanto de norte, eso obviamente que afecta a una parte de los votantes. Es decir, obviamente que hay votantes de izquierda que no están contentos con lo de UPM ni con lo del Puerto Chino, y que no están contentos con lo de Pluna, o que no están contentos con la gestión de ANCAP, que no están contentos con que...
Claro, pero no se canaliza para la Unidad Popular o para el PERI.
Lo termina llevando Manini, porque también,
es curioso, ¿no?
Pero yo, pues, es que no creo tanto, porque un poco el tema de Lula y Bolsonaro, el hecho de que dentro de esta visión corta de no democratizar la democracia, pese a todos esos macaneos políticos, De alguna manera había una garantía atrás de estos macanas. Dice, bueno, nos mandamos estas macanas, pero tenemos buenas intenciones. Por ejemplo, en el caso, hablo de Mujica porque casi todo esto pasó en el periodo mujiquista, en términos temporales, ¿no? Y tampoco, no es tan difícil pasar de un liderazgo, no digo autoritario, pero tan absorbente como el de Mujica, a un liderazgo que obviamente tiene otras características, como el caso de Hermanini. De hecho, vas a ver sectores que pasan de votación, es curioso, ¿no? De al mujiquismo, al Hermanini, como pasaron del PT al caso de Bolsonaro, porque en última instancia, y eso yo creo que es una de las grandes, digamos, dimensiones irracionales de la democracia, y yo creo muy peligrosa, es suponer que un líder es un padre que te soluciona todo. O sea, y es falso, porque gobernar es muy complejo, exige de mucha gente, de muchos equipos, etcétera, etcétera. Entonces esa idea de Superman que a veces nosotros tenemos. Aparte, hay una cuestión hasta de género, porque nunca es una mujer, siempre es un hombre, ¿viste? Es muy interesante eso. Entonces tenemos esa idea de Superman que se saca Clark Kent, se saca, ¿viste?, la camisa y sale volando.
Y nunca aparece Supergirl.
No.
Siempre es Superman.
Siempre es Superman. Entonces,
está clarísimo.
Esa visión muy autoritaria, muy ¿cómo decirte?, muy infantil, pero ¿qué pasa? Que esos niveles de adhesión que a veces caen tan simpáticos hace que no sea tan difícil saltar de un liderazgo al otro, ¿sí? O sea, cambiar de papá en realidad, ¿no? Y no es casualidad que sean sectores, digamos, los mismos sectores de la sociedad sean los que migren de un sector para el otro, que uno dice, pero no, si políticamente no tiene nada que ver, si son de signo tan contrario, como esta gente que, bueno, pero también, a ver, la gente que votaba a Pacheco empezó a votar a Mujica, y bueno, y ahora mucha de esa gente está votando a Manini, es verdad, digo, sin digamos, obviamente que no exactamente
sí,
la misma gente,
lo estás graficando.
Sí, exactamente, hay un flujo, y eso tiene que ver justamente con una perspectiva de la democracia muy particular que el progresismo no logró revertir en ese sentido de generar mayores niveles de diálogo, mayores formas de reflexión política. Perdón.
Sí, claro.
Y ahí, bueno, o sea, si vos haces una... Si el sujeto ciudadano pasa a ser mayoritariamente sujeto consumidor, después vas a tener que competir con otras ofertas que te van a decir, no, mejor es esto, otras formas de consumo, etcétera.
Exacto.
Y yo creo que ese es uno de los límites, digamos, que tuvo el progresismo y un poco, y en parte se refleja si viene el número de votantes jóvenes hacia el Frente Amplio. Es importante, no deja de haber un número importante en las nuevas generaciones que están haciendo apuestas que se podrían considerar conservadoras, ¿sí? Pero yo lo que veo, y esto te lo digo inclusive como siente, en muchos casos veo la ausencia de elementos. Y también te voy a decir algo que tal vez no suene muy simpático, pero lo voy a decir. Porque digo, a mí me interesa compartir reflexiones y no estoy preocupado si lo que digo le cae mal o bien a alguien.
Sí, no estás en ninguna lista tampoco,
no,
así que...
por eso. Que yo creo que, digamos, no todos, pero una parte importante de lo que se puede entender como intelectuales orgánicos de izquierda no estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura porque no son intelectuales, porque muchos son oportunistas. Y bueno, y el Frente Amplio no tuvo o perdió hace mucho tiempo ese cernidor. Entonces vos podés tener operadores políticos, rosqueros, gente que hace alianzas para obtener alguna prebenda, y obviamente va a dar prebendas y obviamente va a dar castigos también, pero eso no son intelectuales, son oportunistas, son arribistas. Entonces claro, cuando empezaba a hacer determinadas figuras de esas que pasan a ser emblemáticas, vos decís, bueno, a ver, ¿qué esto que está pasando? Si la reflexión que sale de acá no es nada, o sea, hay formas de clientelismo, demás. Y bueno, y eso a la larga tiene efectos, ¿por qué? Porque tu discurso pierde densidad, porque tus estrategias, inclusive con sus comunicaciones, son cada vez peores, es decir, te empieza a faltar el pienso. Y bueno, y creo que también el progresismo, en el caso uruguayo, sí, tiene ese déficit intelectual en el sentido amplio de término. No estoy diciendo de la gente que está con los libros, estoy diciendo de la gente que, desde el cámara hasta el tipo que te hace una animación, hasta, bueno, todo el paquete, digamos, ¿no? Te digo más, inclusive vi esfuerzos creativos publicitarios de gente hecha individualmente, que son geniales y que son a bajísimo costo. Entonces yo creo que también, digamos, la apuesta a ese tipo de oportunismo, a gente que no hace, o sea, que siempre hace algo a cambio de cosas, siempre toma y da acá. Bueno, yo creo que también eso hace que se deshilache mucho el discurso de izquierda, las prácticas de izquierda, políticas públicas mal llevadas a cabo, políticas culturales mal llevadas, bueno, etcétera, etcétera, eso, y eso tiene obviamente costos muy, muy importantes. O sea, a corto plazo parece que no, pero a mediano y largo plazo claramente, claramente sí, y creo que se está demostrando en los resultados electorales y en las dificultades enormes que va a tener el Frente Amplio para remarla, por así decirlo, para llegar de nuevo al gobierno, habiendo generado tantos cambios en el Uruguay. Creo que va a ser un buen momento también, porque estos momentos, más allá, yo no sé bien cuál va a ser el resultado de las elecciones, y hay un nivel de incerteza alto, pero más allá de lo que pase, yo creo que para el caso del Frente Amplio creo que va a ser un buen momento de reflexión, en el sentido que de repensarse tal vez como fuerza política, y también creo que para la ciudadanía en general tiene que ser un momento de reflexión el hecho de entender claramente los límites del Uruguay liberal. Cuando digo los límites del Uruguay liberal, estoy diciendo de fuerzas que no apuestan a la democracia liberal, de fuerzas que pueden estar coyunturalmente en el espacio político, pero que tienen otra concepción que no está, digamos, dentro del entramado democrático clásico del Uruguay, y que están presentes y que son muy fuertes. Y yo creo que ese es un desafío para pensar, porque claro, satanizando, vos podés satanizar o cuestionar, pero eso no te ayuda a comprender. Yo creo que hay que tener un gesto de humildad y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantas tendencias autoritarias en un país que teóricamente tiene una tradición democrática fuerte? Aparte, te digo una cosa, todo es una época donde todas las certezas se te van. Porque vos fijate, Chile, ¿no? Modelo que todo el mundo colocaba como la octava maravilla del planeta, que varios teníamos datos, sabíamos que no era así, que varios de nuestros políticos también lo... Mira, explotó un millón y medio.
Sí, sí, se prendió fuego.
Se prendió fuego, ¿no? Hay muertos, hay torturados, hay casos de violaciones, bueno, en fin, cuestiones espantosas. Centros de tortura ya instalados, ahora fue Naciones Unidas y demás. Es decir, que yo creo que a veces las imágenes que nosotros generamos y que interiorizamos, hay que tener la humildad de ponerlas a puesta en el mundo empírico, en el mundo real, porque ahí hay una distancia importante, y yo creo que analizar esa distancia nos puede ayudar a entender por qué este Uruguay liberal está llegando a su límite. Porque creo que, digo, algo básico es que a todos nos interesa llegar a vivir en democracia y seguir viviendo en democracia, y democracia no quiere decir solamente votar 4 años, quiere decir el respeto de los derechos de todos, cómo salimos de determinadas situaciones complejas, etcétera. Bueno, habría mucho más.
No, es que realmente te estaba escuchando este final porque creo que principalmente me quedo con ese título, ¿no? El de los límites del Uruguay liberal, que yo creo que es el, de todos los títulos que pueda haber dado Nicolás en esta columna, creo que es el más importante, sí. Y es el que nos llama a todos a la reflexión. Nico, si te parece, la seguimos en unos días, seguimos hablando contigo fuerte y claro, y te agradezco mucho todos estos conceptos, ¿eh?
Nos vemos, Martín.